Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana tan especial porque es nuestra fiesta de la Pascua. Espero en el Señor que cada uno de nosotros, me incluyo, porque yo quiero participar de la Santa Cena. Es una experiencia tan hermosa y es una confirmación, como decir, Señor, estoy preparado. Si quieres, ven hoy, Señor. Estoy en paz contigo. Estoy en paz y en armonía contigo. Porque tomar la Santa Cena indignamente es demasiado arriesgado y muy peligroso. Pero si usted lo va a participar en paz con el Señor, así que usted puede decirle al Señor con toda libertad, ven, Señor Jesús, ven. En esta mañana, tal vez el tema parezca un poquito raro y extraño, pero he querido ponerle la historia que se repite. ¿A qué se refiere? Vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor y vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Y dice así la palabra del Señor. Quiero que lo lea conmigo. Desde el principio lo quiero tener muy cerca de mí para todo lo que vamos a compartir en estos minutos. Primera de Corintios 10, 12. ¿Cómo dice? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muy bien, quiero entrar de lleno a este estudio para poder no quedarme con nada de él. Es algo tan importante. ¿Por qué le quise poner la historia que se repite? Comencemos viendo desde el versículo 1 del capítulo 10. La historia, la Biblia, todo el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, perdón, se refiere sobre los lineamientos que Dios le establece a un pueblo que Él formó, un pueblo que Él llamó, un pueblo que Él estableció, un pueblo que Él sostuvo, un pueblo que nació allá en los lomos de un hombre llamado Abraham, fruto de una mujer estéril durante toda su vida. Y sin embargo, ya en su vejez, Dios le prometió que de él iba a nacer alguien que, si fuera capaz de contar las estrellas de los cielos, iba a ser capaz de contar la descendencia. Era estéril y Abraham era un anciano de más de 100 años, y sin embargo, Dios le dio a Isaac como su hijo. Allí nace la nación de Israel. Todo esto es un acontecimiento histórico único. No hay otra nación en el mundo que tenga un origen tan preciso y tan concreto. Nace Israel, de ahí vienen las 12 tribus, después de que nace Jacob, nacen las 12 tribus y se desarrolla toda una historia fascinante. Pasan 400 y pico de años de esclavos en Egipto. Dios llama a un hombre llamado Moisés y los libera. Pero pasaron 400 años en Egipto como esclavos. Luego aparece Moisés, enviado por Dios, preparado por el Señor. Moisés, recuérdense que fue educado y criado ni más ni menos que como un hijo de Faraón. A sus 40 años, Moisés revela su identidad y su afinidad sentimental con el que era su verdadero pueblo, Israel. Mata a unos egipcios, tiene que huir, pasa 40 años en el desierto, así que ya cuando tiene 80 años, Dios le permite regresar a Egipto como libertador de Israel. Todo esto es historia, no leyendas ni cuentos. Estoy hablando hechos históricos. A partir de ahí, Moisés, Dios lo usa de una manera extraordinaria a través de portentos y milagros para manifestar Dios una vez más. Después de 460 años que Dios no se manifestó a Israel, Dios se manifiesta a través de Moisés. Con brazo extendido y brazo poderoso, Dios saca, manifestando plagas terribles, tremendas, que cayeron sobre aquella enorme y gigantesca nación llamada Egipto. De ahí Dios lo saca, lo libera, y aquel pueblo sale 1.5 millones de seres humanos, judíos, pero dentro de esos judíos también iban otros que no eran judíos, pero que aprovechando el desorden que se dio, dijo, aquí me voy yo también. Así que se fueron muchos que no eran hebreos. Comienza la peregrinación de Israel y su liberación. Mis queridos hermanos, si nosotros hacemos una comparación entre la vida nuestra y el nacimiento y el desarrollo de la nación de Israel, usted se va a impresionar de lo paralelo y del paralelismo que hay entre la historia de Israel y su historia personal. Dios nos ha hecho libres. Nosotros nacimos esclavos en Egipto. Y a su tiempo Dios envió a nuestro Moisés. Y ese Moisés se llama Jesús. Y Él vino para liberar y para establecer un pueblo. Un pueblo que iba a nacer con un origen muy especial y muy particular. Si usted es un verdadero cristiano, si usted es un verdadero hijo de Dios, sus orígenes espirituales son más profundos que el mismo Israel como nación. Por eso el apóstol Pablo dice un día, no es judío el que lo es según la carne, sino es aquel que lo es conforme a la fe de Abraham. No es judío el que le corre sangre de Abraham en sus venas, sino que hay algo mucho más precioso y más profundo que los genes de Abraham. Y es el gen espiritual de Cristo en usted y en mí. Eso nos constituye una nación. Eso nos constituye un pueblo diferente. Por eso el apóstol Pedro dice, porque vosotros sois nación santa, pueblo escogido por Dios. No somos cualquier pueblo, no somos cualquier nación. Y la iglesia de Jesucristo está conformada por todos los creyentes alrededor del mundo, cuyo origen está en el pensamiento divino. No somos el producto de una imaginación ni de una religión. Somos el producto de un plan precioso de Dios para formar un pueblo precioso y hermoso que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Iglesia. Usted y yo somos la iglesia del Dios viviente. Usted y yo, hermanos, si usted tiene los genes de Jesús, no los de Abraham, sino los genes espirituales de Cristo en usted, usted es la iglesia del Dios viviente. Y la historia se repite, tenemos nuestro Moisés que es Jesús. Y tenemos nuestro desierto que es el lapso de vida que usted vive sobre esta tierra. Y durante este periodo Dios tiene que probar nuestro corazón. Dios tiene que probar nuestra fidelidad. Dios tiene que probar nuestros sentimientos. Dios tiene que definir dentro de nosotros aquellos que son verdaderos hijos de Dios y los que no son verdaderos hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes quedarán postrados en el desierto? A lo largo de los 42 años que tiene esta iglesia, la cual los he vivido y los he visto en carne propia, en vida, he visto desfilar miles de personas, cientos de personas. ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? Muchos de ellos han quedado postrados en el desierto. Ya no están entre nosotros. Y a muchos de ellos los vi brillar. Y los vi ser utilizados por Dios. Muchos de ellos tuvieron dones. Tuvieron ministerios. Permanecieron mucho tiempo. Desarrollaron y dejaron una huella en la iglesia. ¿Pero dónde están ahora? De usted depende, hermano, que la historia de Israel se repita en usted o yo seamos una excepción como Josué y Caleb. De usted depende, mi querido hermano, Nuestra Pascua la celebramos con mucha alegría. Pero mi pregunta es, ¿será que usted va a entrar a la Pascua de las Pascuas, que será la Santa Cena que celebremos en el reino eterno de Dios? ¿Será que usted será de aquellos que entren a la tierra prometida? ¿Será que usted va a ser fiel hasta la muerte? ¿Será que usted permanecerá fiel? Hay cuatro errores de los cuales Dios se desagradó de Israel, y por eso los diezmó durante 40 años en el desierto. Nosotros ya cumplimos 40 años. Al menos yo ya cumplí 40 años. Más de 40 años. Como quisiera ya estar en mi tierra prometida. Palabra, hermano. Yo le podría decir, Señor, ya cumplí mis 40 años. Ya tengo derecho de entrar a mi Canaán. Pero Dios me ha dicho todavía, todavía no, Saúl. ¿Cómo desearía poder contemplar la hermosura de mi Dios? Que es muchísimo mejor que estar sobre esta tierra. Es muchísimo mejor estar en la presencia de Dios, poder contemplar a aquel que quiso dar su vida por mí y que estuvo dispuesto a pagar el precio de mi libertad. Somos el Israel de Dios. Somos la iglesia del Dios viviente. Así como Pedro le dijo a Jesús, ¿y quién dice la gente que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y todo aquel que cree en Cristo, y ya no vivo él, sino Cristo vive en él, ese es también iglesia del Dios viviente. Ahora, hermanos, la historia se repite. Gracias a Dios. Hasta aquí yo le ruego al Señor que no se repita en mí. Y en esta mañana yo quiero hacer esta descripción histórica de Israel de manera paralela y comparativa a la vida de la iglesia, su vida, hermano, para que no cometamos los mismos errores de Israel, y de tal forma que usted pueda sentirse contento, a gusto, tranquilo, de decir, Señor Jesús, ven, yo te espero, estoy preparado, Señor. Ven cuando tú quieras, Señor. Te garantizo, Señor Jesús, que no me va a agarrar de sorpresa. Ya estoy con mis maletas listas. Ven, Señor. Cuando vienes, te estoy esperando todas las noches, todos los días. Aquí te estoy esperando. ¿Será hoy, Señor? Recuerdo que hubo un tiempo en que hubo una enseñanza que decía, quizás hoy. Y recuerdo que se sacó una foto muy bonita de una nube, y en una esquina decía, quizás hoy, como la Biblia dice que el Señor vendrá en las nubes, ¿verdad? Entonces, ese fue emblemático, esa foto, quizás hoy. Señor, ya cumplí 42 años casi, y te estoy esperando. ¿Y usted, hermano? Yo no sé cuántos años tiene usted de estar esperando, pero el tiempo no me importa. Yo no espero mi Salvador en función de tiempo. Ven cuando tú quieras, Señor. Porque el día y la hora, ¿qué dice? Nadie la sabe. Lo que sí sé es que Dios ya me permitió vivir 42 años en victoria. Y puedo decir en victoria. Han habido de todo. En este desierto hay de todo. Y usted no piense que ya salió del desierto. Estamos en el desierto, hermano. No hemos entrado a nuestra Canaán. ¿Nuestra Canaán dónde está? Usted nunca busque su Canaán aquí. Usted nunca eche raíces aquí. Ya estoy en mi Canaán, aquí es... Dios sí le puede hacer que usted tenga una vida feliz, agradable aquí. Pero este no es su Canaán. No, no, no. No, yo estoy esperando cielo nuevo y tierra nueva. En donde el templo, ¿quién es? Dice que ahí no habrá sol, porque el sol, ¿quién es? Dios. Así que, mis queridos hermanos, este no es nuestra Canaán. Aquí, como dice el apóstol Pedro, somos extranjeros ¿y qué? Y peregrinos. ¿Vamos qué? De paso. Ninguno de los judíos quería hacer tiendas para quedar permanentemente en el desierto. No, 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 ellos sabían que iban de paso. A cada rato tenían que armar y desarmar sus tiendas, porque ese no era su lugar. Así que, mi querido hermano, no procure usted buscar aquí en el mundo, echar raíces y aquí yo quiero vivir para siempre. Este no es mi lugar. ¿Cómo dijo el Señor Jesucristo cuando lo quisieron hacer rey de Israel? ¿Qué dijo? ¿Mi reino qué? No es de este mundo. Muy bien. Conscientes de esto que yo les estoy diciendo, quiero entrar rápidamente porque el tiempo se va como agua entre las manos. Así que vamos al versículo 1 del capítulo 10. Y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Voy a explicar rápidamente cada detalle porque si no, no me va a dar tiempo de concluir. La nube es lo que les cubría en el desierto. Y cuando dice que todos pasaron por la nube, es porque toda aquella generación y aquella iglesia estaban bajo la sombra de Dios. Dios los protegió del sol candente. Imagínense de qué tamañote era esa nube, para que cubriera 1.6 millones. Y la nube, todos los días, aparecía y los cubría. Y de noche, una columna de fuego les climatizaba el ambiente. Pero un día sucedió algo, recién salido de Egipto, Faraón decide, voy a perseguir a estos. ¿Cómo es posible? Los que mataron a mi primogénito, y se encendió en ira aquel hombre, y decide perseguirlos. Y cuando llegan al mar, estaba todo el pueblo, no se olvide de esta cantidad, 1.5 millones. No estamos hablando de 10 mil, ni de 5 mil. ¿Se ha dado cuenta usted en el aprisco cuando toca comer? Hay hermanos que hasta tristes se ponen. ¿Y usted por qué está así? Mire la cola que hay y tengo que desayunar. Y ya no aguanto. Y apenas estamos 3.000, 4.000, 5.000, y ahí están los... Ya se imagina 1.5 millones. Por eso Moisés tuvo que ordenar que hubieran jefes de decenas, de millares, de centenas. Organizó a todo Israel de tal forma que todas aquellas funciones fueran más fáciles de manejar. Y Dios, ¿sabe qué era lo hermoso? Nadie tenía que llevar su plato. ¿Qué era lo único que hacían? ¿Quién le servía? ¡Qué cosa más bonita! Ojalá si fuera en el aprisco. Cada quien saque su manto, póngalo en el suelo y ahí va a caer el maná. ¡Qué bonito sería! Felices se pondrían las hermanas que cocinan, que tienen que levantarse a las 3 de la mañana, 2 de la mañana y estar sudando a la par. No, el Señor solo decía, tú saca tu manto, lo pones y yo te voy a servir cornflakes. Así, cornflakes son. Y todo lo ponían, recogían y les alcanzaba para todito los que tenían en su casa. Hermanos, Dios fue tan bueno. Pasaron por la nube y también cuando venía Faraón persiguiéndolos, el mar se abrió. Y aquel pueblo, 1.5 millones, pasaron en seco en medio del mar. Dios los detuvo. La columna de fuego detuvo a Faraón y no pudo pasar hasta que pasó el último de los judíos. Me imagino que uno de los últimos debe haber sido de aquellos soldados o de aquellos judíos que estaban protegiendo. ¿A quiénes cree usted? A los viejitos, a aquellos que iban caminando a saber. Porque acuérdense que ahí habían de todas edades, no crea que todos eran patojos. No, habían mujeres embarazadas, mujeres recién dadas a luz, habían viejitos que a puras penas caminaban, había de todo. Pero Dios dijo, hasta que no pase el último. Y cuando habían pasado, entonces Dios le dice a Moisés, toca las aguas. Pero obviamente era largo el tramo. Entonces cuando por fin ya Dios calculó, ¿no? Iba subiendo casi los últimos, quitó la columna de fuego y entra Faraón con toda la furia que llevaba y entra al mar. Me imagino que Faraón dijo, pues si estos pasaron, yo también paso. Y se metió con todo su ejército. Cuando iba subiendo el último judío al otro lado del mar, todo el ejército de Faraón iba corriendo con sus caballos y toda la multitud en medio del mar. Y Dios le dice, Moisés, toca las aguas. Hoy verás la gloria de Dios. Tocó las aguas y dice las Sagradas Escrituras que se cerraron aquellas enormes cortinas que detenían el mar. Se cerró y ahí murió Faraón con todo su ejército. Por eso dice, todo el pueblo pasó bajo la nube y todo el pueblo pasó bajo el mar. Y como sigue diciendo, todos dice, bajo la nube y todos pasaron el mar. Versículo 2. Y todos en Moisés, pero yo quiero decirle algo. Ay, espero que el tiempo me alcance. La nube es la cobertura divina en su vida y el mar simboliza el milagro que usted pasa de esclavitud a libre. Dios no se encuentra como prisioneros en Egipto, pero el Señor Jesucristo vino a darnos, ¿qué? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso el Señor Jesús dice, y conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? Os hará libres. Pasamos el mar. Es que parece imposible. ¿Cómo es eso que se iba a abrir el mar y íbamos a pasar? Sí, también parece imposible cambiar lo malo que somos. ¿O no es así? ¿Quién me va a poder cambiar? ¿Cuántos han visitado psicólogos, psiquiatras y espiritistas? Y no sé cuántos que les quiten el guaro, que le quiten la droga, que le quiten... Pero Cristo abre el mar y nos hace libres. ¿Usted cree esto, hermano? Yo lo creo, lo he visto. El Señor no solo nos cobijó bajo su presencia, sino que también lo imposible lo hizo posible. De manera que si alguno está en Cristo, yo te hago pasar por el mar en victoria. Parecía imposible, pero sí, en Dios es posible. Sigamos leyendo, versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ese es el simbolismo, ¿no? Dejamos atrás la esclavitud para alcanzar una verdadera libertad a través del bautismo. Quiere decir que pasar por las aguas simboliza también pasar de la esclavitud a la libertad, una nueva criatura. O como dice el apóstol Pedro, dice que Dios nos ha trasladado de las tinieblas ¿a dónde? A su luz admirable. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ya no debemos de vivir en tinieblas, sino que vivimos en luz. ¿A cuántos hermanos no oigo yo cuando vienen o regresan por alguna razón que se alejaron de la iglesia, que buscaron por muchos lados y no encontraron un mensaje que satisfaciera su corazón? Y aquí vienen de regreso a tomar del agua que sale de la roca que es Cristo. No es que sea nuestra, es que es del Dios vivo. Y todo el que tenga sed, como dice, ven y bebe. Pero bueno, sigamos, porque ya el tiempo va corriendo. Y dice, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aquí nosotros no predicamos por ganar puntos. Aquí nosotros no predicamos porque nos pagan. Aquí nosotros no predicamos mensajes predispuestos y con cierto destino anticipado para caer bien a alguien. Aquí predicamos lo que Dios pone en nuestro corazón. Cuando abrimos nuestros labios, es Dios el que hace brotar agua de nuestros labios. El que tenga sed, beba. El que no tenga sed, deje que el agua corra. Así hay un dicho allá afuera, ¿no? Agua que no ha de beber, ¿cómo dice? Déjala correr. Así que si no le gustó, si viene alguien y dice, sí, no me gusta ahí como predican, no tenga pena. Otro hermano va a decir, a mí sí me gusta esta agua. Así que aquí no vamos a nadie a agarrar, venga para acá, abra la boca y le vamos a meter esta agua, aunque usted no quiera. Gracias a Dios que no. Señor, no les gustó tu palabra, se están yendo la gente. ¿Se quieren ustedes también? Les dijo, váyanse. ¿Verdad que es voluntario? Si tú tienes sed, ven. Pero nosotros vamos a cambiar el agua de la roca que es Cristo. Y el que tenga sed, venga y beba. Y dice que todos hemos bebido de esa agua. Todos los que estamos aquí hemos bebido de esta agua. Versículo 5. Y aquí este es un aspecto muy importante y quiero que le ponga mucho sentido. Pero de los más de ellos, ¿qué dice? No se agradó Dios. Por lo cual, ¿qué? Quedaron postrados en el desierto. Hago aquí un paréntesis, porque este es un paréntesis entre el desarrollo histórico que acabo de hacer y lo que subsigue. ¿De cuántos de nosotros Dios se agrada? Porque lo que sigue ahorita y lo que yo quiero explicar son cuatro aspectos, hermanos, que hicieron que Dios no se agradara de su pueblo. Todos pasaron por la nube, todos pasaron por el mar, todos bebieron del agua, todos comieron del maná, todos fueron testigos del poder de Dios, todos fueron liberados. Pero dice, aquí hay un paréntesis que duele, pero dice que de varios de ellos, pero de los más de ellos, ¿qué dice? No se agradó Dios. Yo aquí tengo un pueblo que me está oyendo en esta mañana. Y tengo un pueblo que está conectado a través de este medio. Y que me está oyendo no sé en cuántos lugares. No sé a cuántos miles llegamos. Podemos llegar a 5,000, 6,000, 7,000 fácilmente. Hay momentos en los cuales hay conexiones que llegan hasta los 8,000 contactos. ¿De cuánto de ello Dios se agrada? ¿Estamos viviendo de la misma agua? ¿Estamos pasando por la misma nube? ¿Estamos teniendo la experiencia de la transformación? Pero pareciera como que hay algo, y este fue el problema de Israel. Israel vio a Dios actuar. Israel experimentó en su propia vida el poder y la gracia de Dios. Y sin embargo, hermanos, Dios tiene que decir, y oiga lo que dice, y de los más de ellos, ¿qué da a entender eso? Que fueron más de los que él se desagradó que de los que se agradó. Si Dios viniera e hiciera una selección en este momento de cada uno de nosotros, mi querido hermano, usted que se conoce a sí mismo, ¿lo escogería Dios dentro del grupo de los que le agrada a Dios o de los que le desagrada? Usted conoce su vida. Hay dos personas a las cuales usted no puede engañar. Uno es a Dios y el segundo es a usted mismo. Usted no se puede esconder de usted mismo. El apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Hermano, usted no puede engañarse a usted mismo. Usted sabe perfectamente en dónde le está fallando a Dios. Usted sabe perfectamente cuáles son sus áreas débiles. Usted sabe perfectamente si Dios está agradado de usted o no. Ahora veamos qué cosas son las que a Dios le desagrada. Y lo quiero puntualizar en el corto tiempo que tengo todavía. Cuatro aspectos y quiero ir de lleno rapidito. Versículo 6. Y dice, mas estas cosas, lo que le sucedió a Israel, ¿qué dice? Sucedieron como qué? Como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, ¿como qué? Como ellos codiciaron, hace la advertencia el apóstol Pablo. Estas cosas que yo les voy a describir deben de servir como ejemplos para ustedes que vamos en este mismo camino y que corremos el mismo riesgo de Israel. No crean ustedes que porque eran descendientes de Abraham ellos tuvieron una mejor oportunidad. No crean ustedes porque se llaman cristianos o levantaron su mano un día y aceptaron a Cristo, ustedes tienen ganada la salvación. Por eso quise citar lo que dice el apóstol Pablo ahí. El que crea estar firme, ¿cómo dice? Mire que no caiga. La indulgencia personal o la tolerancia tuya en tu propia vida de tus errores te puede arrastrar a quedar postrado en el desierto. Póngame atención, hermano, porque es muy importante. ¿Qué quiere decir indulgencia personal? Lo que significa es que yo tolero males en mí y no los califico como malos, y yo mismo me califico como bueno. Cuando Dios te está diciendo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo contigo. Pero usted es indulgente con usted mismo. Usted sí se tolera, se acepta. No, yo soy cristiano, no, yo creo en el Señor. No, yo espero al Señor, no, si para mí Cristo es todo. Amén. Usted puede ser muy indulgente con usted mismo, pero pregúntese si Dios tiene la misma manera de pensar que usted tiene con respecto a sus acciones. Yo puedo creerme muy firme, pero Dios me está viendo de una manera muy diferente. Esto es, hermanos, lo que me interesa y me preocupa. Porque Israel cometió el mismísimo error. Nosotros, hijos de Abraham, somos. Así le dicen al Señor Jesucristo, como quien dice, nosotros tenemos un derecho adquirido y nadie nos lo puede quitar. ¿Quién te ha dicho eso? Si tu vida no es conforme a la voluntad de Dios, si tu forma de ser no es conforme a la voluntad de Dios, lamento decirte, puedes tener 20, 30, 40 años de estar en la iglesia y sin embargo Dios te tendrá que decir un día, apártate de mí, obrador de maldad. No, repítalo, ¿qué? No te conozco. Pero Señor, si en tu iglesia comíamos y bebíamos. Pero Señor, a mí me bautizó el siervo fulano de tal. Apártate de mí, obrador de maldad. No te conozco. Y usted puede haber tenido un pasado de un florecimiento espiritual muy bonito. Usted puede tener antecedentes de un testimonio muy precioso. Pero si usted comienza a perder el celo en su propia vida, va a caer en el mismo hoyo donde cayó Israel. Nosotros podemos ser muy severos para juzgar a otros y levantamos el dedo para señalar los defectos de otros. No cometas ese error, júzgate a ti mismo. Júzgate tú mismo. Como lo he dicho muchas veces, vaya a pararse en un espejo y al que vea en ese espejo, a ese juzgue, ese es usted. ¿Por qué juzgas al siervo ajeno? Dice el Señor. Para su Señor está de pie o para su Señor cae. Dios no te ha puesto por juez. Al único que tú tienes derecho de juzgar es a ti mismo. Allí sí tienes toda la facultad, todo el derecho. Pero muchas veces nos damos a la tarea de levantar el dedo acusador contra todos los que nos rodean y te olvidas de ti mismo. Graso error. Pero bueno, toco los cuatro aspectos. Rápido. versículo 7. Esta es una de las cosas que Dios le desagradó a Israel. Son cuatro. Comienzo con la primera. Como dice verso 7, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, que se sentó el pueblo a comer y a beber, ¿y qué? Y se levantó a jugar. Usted apúntelo, si usted quiere, si usted tiene lapicero, y es de aquellos que vienen con lapicero y un cuadernito a la par, que es muy útil, apúntelo. Le voy a dar la cita porque si me pongo a leerla, no me va a dar tiempo. Así que solo voy a parafrasear el pasaje, pero esto está en el libro de Éxodo, capítulo 32. Yo le invito, lea todo el capítulo 32 de Éxodo para que tenga el contexto completo de esta experiencia. ¿Qué sucedió allí? Israel estaba esperando a Moisés. Moisés subió al monte a recibir las tablas, pero se tardó más de 40 días. Y cuando estaba allá recibiendo las tablas, Dios se dio cuenta de lo que estaba haciendo Israel y Aarón, el hermano de Moisés. Al pie del monte donde había subido Moisés para recibir las tablas, estaba Josué y Caleb esperando. Pero estaba Josué esperando a Moisés. Y todos los demás estaban allá en el pueblo. ¿Y este Moisés qué pasó? Este Moisés ya nunca viene. ¿Y este Moisés a saber qué se habrá ido? Yo digo que ya se murió. Y comenzaban todos a dudar de Moisés. Habían pasado apenas 35 días. Y ya se les había apagado. Se les olvidó del Dios de poder. Se les olvidó de las maravillas que Moisés había hecho. Se les olvidó. Entonces le dicen a Aarón, Aarón, haznos dioses para que les adoremos. Sí, dice Aarón, como aquellos pastores serviles que son parias de un pueblo y no siervos de Dios. Le dice, bueno, está bien, pues, está bien. Y le llevaron oro y un montón de oro y hizo un becerro. Le puso un altar, lo puso aquel becerro de oro allí, y dice la palabra de Dios que el pueblo se levantó desde tempranito a comer, a beber y a danzar. Y decían, ¿sabe qué decían los judíos? Danzando y bailando alrededor de aquel becerro. Estos son los dioses que nos sacó de Egipto. Ahora, alguno de ustedes me dirá, pero hermano, yo nunca he levantado un becerro y me he puesto a danzar alrededor de él. Hermano, yo nunca voy a hacer eso. No, ¿saben qué fue lo que Dios juzgó? La idolatría. Por eso dice, ni seáis, como dice, idólatras. Óigame bien, todo aquello que sustituya el primer lugar de Dios en su corazón, esa es idolatría. Dios no juzgó, está bien. Se levantaron a comer, a beber, a danzar y a hacer todo, a darle libertad a su carne. Pero lo que Dios condenó fue que dijeron, estos son los dioses que nos han sacado de Egipto. Sustituyeron a Dios, la gloria del Dios eterno, por un animal. Dios se encendió en una ira tan profunda, hermano. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes adoran a Dios de corazón? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen a Dios como lo más precioso y lo más grande en su vida? ¿Cuántos de ustedes han sustituido a Dios por su esposo, por sus hijos, por un trabajo? Cuando hay algo que estorba mi relación con Dios, cuando hay algo que sustituye mis sentimientos fieles a Dios, ese algo se convierte en ídolo. Ese algo es un ídolo. Muchos de ustedes pueden tener tiempo para el teléfono, pueden tener tiempo para la computadora, tienen tiempo para el trabajo, tienen tiempo para la esposa, tienen tiempo para el hijo, tienen tiempo para todo mundo, pero no tienes tiempo para Dios. No tienes tiempo para orar, No tienes tiempo para buscar al Señor Jesucristo a través de su palabra. No tienes tiempo para nada de la iglesia. A puras penas venís el domingo. Hay algunos que a puras penas, el tiempito del estudio de los martes, ya no tienes tiempo. Es que no tienes tiempo para Dios. Es que no tienes tiempo para servir al Señor. Tú mismo te puedes convertir en un ídolo. Tú te puedes convertir en el peor ídolo. Y tu propia carne, tu propia vida se convierte en un ídolo que estorba tu relación con Dios. Por eso el Señor Jesucristo, cuando llamaba a alguien para venir a Él, ¿qué era lo que le decía? ¿Quieres tú venir en pos de mí? ¿Qué le decía? Muérete. Porque el único que tiene que vivir en tu corazón se llama Jesús. Mi tiempo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, como dice, somos del Señor. Mi tiempo es de Él. Mi vida es de Él. Todo lo que yo hago, por eso el apóstol Pablo dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo ¿para quién? Para el Señor. Quiere decir que Cristo tiene que ser tu universo, Cristo tiene que ser tu atmósfera, Cristo tiene que ser tu oxígeno, Cristo tiene que ser tu alimento. Por eso el Señor Jesús lo dijo así literalmente, porque mi comida y mi bebida, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Se recuerda? Es hacer la voluntad de Dios. Idolatría. Una de las cosas que lastimó el corazón de Dios y que Israel cometió para con Dios. Y Dios dijo, no entrarán a la tierra prometida. ¿Qué tanto adoras a Dios en tu corazón? ¿Qué tan grande es el altar que tú tienes para Dios en tu corazón? ¿Qué tanto tu propia vida estorba tu comunión, tu adoración a Dios? Piénsalo, porque te conviene. De lo contrario, no vas a agradar a Dios. Segundo, voy rápido, ya el tiempo casi se me va. Segundo aspecto, verso 8. ¿Cómo dice? Ni forniques, como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿qué? 23,000. Óigame bien, hermano. Ahora, cuando se habla del pecado, y aquí también, perdónenme que no me detenga a leer el pasaje, pero se lo doy. De una vez apúntelo. Busque Números capítulo 21, perdón, Números capítulo 25, del verso 1 en adelante, usted puede leerlo. Específicamente del 6 al 8 y más adelante. Pero ¿cuál es esto? Es aquella experiencia cuando Dios condena, cuando el pueblo de Israel se mezcla con las mujeres que no son judías. Y Dios les reclama eso y le dice, ¿por qué hacen esto? Y Moisés estaba exhortando al pueblo, regañándole porque Dios estaba condenando aquella acción de ellos. Y viene un judío, hermano, y agarra a una mujer y pasa frente a Moisés a pecar. Como quien dice, me importa un bledo lo que Moisés y Dios diga. Pasó con ella, frente a los ojos de Moisés. Léalo, así lo dice en la Biblia. Y Moisés estaba exhortando al pueblo por aquel pecado. Y pasa él. Y dice las Sagradas Escrituras que hubo un hombre, hijo de uno de los sacerdotes llamado Finés, y vio a aquel hombre. Finés se encendió en un enojo tan grande, no le dijo nada, ni siquiera le fue a preguntar a Moisés, Moisés, ¿viste aquel fulano pasó ahí? Nada, simplemente agarró una lanza, dice la Biblia, y lo siguió. Y esperó que llegaran a la tienda, y cuando habían entrado y estaban en pleno acto, vino él, agarró la lanza y los atravesó a los dos. Por la acción de Finés, dijo el Señor, paré mi mano. Dios estaba dispuesto a arrasar a Israel. Ahora, ¿cómo puedo yo hacer esa relación? Porque alguien me puede decir, hermano, pero yo no estoy fornicando. Hermano, pero yo no estoy adulterando. ¿A qué se estaba refiriendo Dios allí, hermano? A la resistencia de la voluntad de Dios, a la santificación. Dios te llama a un pueblo único para Él, ¿sí o no? Dios te llama para Él. ¿No ha leído usted como dice el apóstol Santiago? O almas adúlteras, ¿no sabéis que qué? Que la amistad con el mundo, ¿cómo le llama? Es enemistad contra Dios, pero ¿cómo le llamó al principio? O almas adúltera o fornicario, es lo mismo. Lo único que cambia es la circunstancia. El que se mete con un hombre o una mujer casada, adultera. Y el que comete el pecado entre dos solteros es fornicación. Pero ambos es calificado por Dios como ¿qué? Pecado. ¿Dónde está el problema? Es aquella actitud arrogante, soberbia, prepotente, indiferente que Dios te está diciendo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pero ¿cómo veo yo dentro de la iglesia que poco a poco se van aceptando y asimilando costumbres del mundo y tú las aceptas? Y tú las estás aceptando poco a poco, poco a poco. Yo me doy cuenta cómo las hermanas van perdiendo el pudor. Tal vez antes, un poquito exagerado, ¿verdad? Usaban los vestidos hasta el ojo del tobillo. Y de ahí va subiendo y subiendo y subiendo y cada día va subiendo más. Y va subiendo. Y a mí me pone, como usted no tiene idea, cuando las hermanas están... Se sientan y están, va de jalarse la falda y va de jalársela para ir. Digo, qué cosa más fea. Si ellas se quieren cubrir, entonces ¿para qué usan la falda así? Y si se sienten incómodas porque están así, entonces ¿por qué se ponen las faldas así? ¿Por qué no sentarse cómodamente? Tienen un vestido tan elegante que se den, hombre. Digo, a mi manera de ver. Tal vez otro diría, ay, tan cuadradotas que se ven. ¿Y qué es lo que tú quieres que digan? Como un día se lo dije a una hermana, a usted que le importe un pepino lo que la gente diga, pero que le preocupe a usted lo que piensa Dios de usted. A ti y a mí no nos debe de importar lo que diga la sociedad, que te importe lo que piensa Dios de ti. Eso fue lo que Dios condenó, por eso le llamó fornicación. Cuando tú alteras los principios de Dios e implantas las cosas del mundo, cuando Dios ha sido claro en decir, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Voy rápido, el tiempo se va y vamos ahora al versículo 9. Y dice... Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Explico rápidamente. El caso es cuando aquellos murmuraron, todo Israel murmuró contra Moisés. Sí, ¿acaso este Moisés nos saca ya de Egipto y de ahí este Aarón y para venir aquí y morirnos aquí de hambre? Y comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón. Como que si ellos fueran los culpables, cuando todo lo que ellos habían hecho era la manifestación del amor de Dios para liberar a un pueblo de la esclavitud. Llegaron tal extremo los judíos de ser tan ingratos con Dios, que dijeron, mejor estábamos allá en Egipto. Por lo menos allá teníamos pepinos, melones, sandías, cebollas. En cambio aquí, solo es maná. Hermano, ¿cuántas veces tú te has quejado por la vida que Dios te ha permitido vivir? No sé cuántas veces has dicho, sí, antes me iba mejor, antes por lo menos tenía yo esto, tenía aquello, en cambio ahora me va peor, me tengo que estar tronando los dedos y tengo... No sé cuántas veces has caído en ese error. Te estás quejando con Dios. Lo mejor es humillarnos. cuando tú sientas el fragor del desierto y te sientas aquel intensidad de presión, no te quejes. Mejor dile: Señor, dame paciencia para esperarte el tiempo que tú quieras. Dame paciencia, Señor, pero no te quejes. Porque Dios te va a decir: bueno, pues yo no te tengo aquí a la fuerza. ¿Te quieres ir? Vete. Y muchas veces hay muchos que han tomado esa decisión y se van. Allá al cabo de los años vienen de regreso, reconociendo que nunca debieron haberse salido de aquí, que era mejor haber permanecido, aunque sea bajo restricciones, bajo limitaciones, bajo la corrección de Dios, pero con una esperanza viva que Dios está con nosotros. Como decía el salmista David: me castigó gravemente Jehová. ¿Pero qué? ¿Cuánto dan gloria a Dios? En mis espaldas hay cicatrices, en mi vida hay cicatrices de ese proceso divino de formación. Y le doy la gloria a Dios. Porque estamos hasta aquí, como decía al principio, 42 años. Y aquí estamos. Y aquí seguimos. Y olvídese que yo esté pensando: voy a ver un poquito para atrás, Dios me libre. Al contrario, yo le pido: Señor, haz que mis ojos sean cada día más agudos, así como con un telescopio. Así como un telescopio, mejor si es más perfecto que ese que han subido allá. Es una novedad, un famoso telescopio que han mandado que está viendo cosas tremendamente lejanas. Ah, como le digo: Señor, ayúdame a verte cara a cara. Ayúdame a contemplar tu gloria y tu rostro, Señor. Ayúdame a poder ver, a esperar, aunque no lo vea ni lo toque, pero esperarlo con toda el alma, lo que tú has prometido. Hermano, no se quede trabado con las cosas que ve. Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón porque no tenían cosas materiales que satisfacieran sus vanidades. Y por último, el cuarto aspecto, y concluyo con esto, versículo 10, y dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué dice? Y perecieron por el destructor. Esto usted lo puede leer en el libro de Números, capítulo 16, versículo 41 en adelante. Ahora, ¿a qué se refiere aquí? Y voy rápidamente. Este es aquel caso cuando Dios tuvo que juzgar la sedición de Coré. Se levanta un hombre llamado Coré juntamente con otros miembros de su familia. Total, era un montón de gente. Y dijeron: bueno, ¿acaso solo Aarón es sacerdote? ¿Acaso solo Aarón es de Dios? Nosotros también podemos ofrecer incienso a Dios. Moisés se molestó. Y Coré blasfemó contra Moisés y contra Aarón. Y Dios le dice: quiero que me reúnas al pueblo. Y yo voy a hablar contigo, Moisés y Aarón. Y quiero que se reúna todo el pueblo. Y óyeme bien, dijo el Señor: si Coré y todo su séquito mueren como muere todo mortal, Dios no ha hablado. Y dice la palabra del Señor que cuando Dios los juzgó, la tierra se abrió y descendieron vivos al Seol. El juicio de Dios fue terrible en ese día. Después que sucedió esto, usted lee esto que está diciendo: el pueblo se levantó y la agarra contra Aarón y Moisés y le dicen: ustedes están matando al pueblo de Dios. Como que si fue idea de Moisés y de Aarón aquel juicio, estaban reclamándole a Dios y estaban resistiendo la decisión de Dios. Hermano, usted nunca, óigame, y le voy a decir con todo el respeto y con todo el temor de Dios en mi corazón, nosotros como siervos de Dios podemos tomar algunas veces decisiones disciplinarias. Algunas veces nosotros podemos tomar decisiones que van a afectar a su familia, a sus parientes, a su mejor amigo. Por favor, si no entiende la decisión que hemos tomado, prefiero mejor que se acerque con nosotros, pero no murmure. Le rogamos tanto a Dios como usted no tiene idea, hermanos. Antes era peor. Antes solo se medio oía, alguien decía algo y ¡van! Ahora no. Ahora investigamos, hablamos, confrontamos para sacar conclusiones. Si en algún momento nosotros hemos tomado alguna decisión pastoral, disciplinaria, la que sea, hermanos, si usted no la entiende, no murmure. No murmure. Nosotros nos podemos equivocar, pero el Dios que guía nuestras vidas no se equivoca. Y lo digo con todo el temor y respeto que ustedes merecen y que mi Dios merece. No tenemos animadversión contra nadie. No tenemos deseo de lastimar a ninguno. Los amamos. Y como quisiéramos que todo este pueblo que está aquí y todo el que me está oyendo pudiéramos un día glorioso entrar juntos a la eternidad con Cristo. No tenemos el deseo de que se pierda ni uno. Ni uno, hermano. Pero también no podemos cerrar nuestros ojos ante injusticias y errores que se cometen, y para eso Dios nos ha puesto en esta posición. Aquel pueblo murmuró y criticó a Moisés como que si él era el culpable de lo que le había pasado a Coré. Cualquier disciplina o corrección que venga a su vida o a su entorno familiar, hermano, no son caprichos nuestros. Escudriñese su vida y escudriñe la de su familia y se va a dar cuenta que todas las que se han tomado no hay animadversión contra nadie, sino simplemente el deseo de corregir lo deficiente, de que usted enderezca su vida. Si por deciros la verdad somos amados menos, dice el apóstol Pablo, ¿qué puedo hacer? Pero yo no soy siervo de ustedes, sino siervo de Cristo. Yo he sido llamado para servir a mi Salvador. Los amo, los estimo, pero también tengo celo por ustedes. Y como quisiera que la vida de cada uno de ustedes fuera conforme a la voluntad de Dios. Y si algunas veces los tenemos que exhortar, reprender, regañar, jalar las orejas, ojalá se pudiera hacer eso, ¿verdad? Pero no, no se puede. Pero no lo hacemos porque los odiamos. Tenga cuidado. Ese fue el problema de Israel. No aceptó la disciplina que Dios levantó contra Coré. Y la agarraron todo el pueblo contra Moisés. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Voy a raer este pueblo. Léalo. Yo le invito a que lea el capítulo que encierra esta experiencia. Mi querido hermano, y concluyo con esto. ¿Y cómo dice el versículo 11? Quiero que lo lea conmigo. ¿Cómo dice? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, regañarnos, exhortarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes son ellos? Ustedes, mis queridos hermanos, ustedes y yo, para usted y para mí es esta enseñanza. Y ahora repitamos de nuevo el versículo que leíamos al principio. Como dice, así que, como quien dice, en conclusión, y después de haber oído todo aquello, así que, ¿cómo dice? El que piensa estar firme, mi querido hermano, mire que no caiga. Examine su vida. Examine su corazón. Y volvamos a Jehová. Si hay errores cometidos, todos los podemos cometer. Todos. Pero hay un espacio que se llama misericordia. Hay un espacio de oportunidad. No escondas el pecado. No lo ocultes. Porque dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Mejor rindámonos ante Dios. Tienes idolatría. Hay fornicación. hay murmuración, estamos tentando a Dios. Son cosas que desagradaron a Dios, y el juicio de Dios vino sobre Israel. Estas cosas han sido escritas, ¿como qué dice? Como ejemplo para nosotros. Que Dios nos ayude mucho, que Dios sostenga nuestra vida. Estamos en el desierto. Este no es nuestro mundo, ni tampoco este es nuestro destino. Somos extranjeros y peregrinos y vamos de paso. Un día glorioso, Canaán se abrirá, las puertas se abrirán. Y el Señor dirá, como dice, léalo usted allí en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Y yo, Juan, dice, oí una voz que me dijo, ven, sube. Cuando esa voz la oiga, entonces se abrirán las puertas de los cielos y la iglesia de Cristo subirá. Y todos los redimidos del Señor, los que estén vivos y los que estén muertos, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hermano, sea paciente, no se desespere, ya falta poco. Amén. ¿Cuánto? No lo sé, pero que Dios sostenga nuestro corazón en victoria hasta el final. Así como dice la alabanza, no la voy a cantar porque ya el tiempo se nos fue. ¿Sigo? ¿A dónde? Adelante. ¿Detrás de quién? No de los ídolos. Detrás de tus pasos, Señor. No detrás del mundo, detrás de tus pasos. Que Dios les bendiga. Amén.